Son las 8 y 5 de la tarde, 7 y 5 en las Canarias, y estás escuchando De Higos a Brevas, que somos nosotros, esos personajillos que aparecen cuando no hay fútbol. Te vamos a acompañar una hora más, hasta las 9 de la noche, cuando lleguen nuestros compañeros de Escápate, con Urbano Canal al frente. El verano es la época de las gafas de espejo, de la mochila de tela, de las pulseras de mil colores, de la tienda, del camping, del grupo más desconocido de Eslovenia del Norte y, por consiguiente, de los festivales. Y bueno, seguro que te estás planteando ir a alguno, a algún festival, porque sí que es verdad que de unos años a esta parte se están poniendo muy de moda.
Gerardo Cartón y Jorge Obón han creado el manual del perfecto festivalero, o lo que es lo mismo, la primera guía de supervivencia y disfrute total de festivales del mundo.
En este libro encontramos kits de supervivencia y una detallada clasificación con notas incluidas de los principales festivales patrios e internacionales analizados según su precio. Además, la comodidad del lugar donde se celebran, su nivel de diversión, el cartel o sonido y unas pequeñas páginas amarillas con alojamientos y restaurantes testados.
Tenemos aquí a Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Calispera.
Calispera.
Oye, muy bien, ¿eh?
Qué claro. Bien dicho. ¿Cómo era el otro? Que ya no
Calispera era buenas tardes.
¿Y cómo era el otro? Calimera.
Calimera era lo otro.
Calimera, buenos días y por la noche no me acuerdo.
Calinicta.
Madre mía, es que saben de todo. Mía, si es que saben de todo. Y tenemos a Gerardo en el Vida Festival en Vilanova y la Geltrú. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Yo soy más de Buenas Noches Formentera. Porque justo después de aquí me voy en un barco a Formentera que me han invitado unos fans que me salieron ayer por la noche pinchando en la despedida del festival ahí en la Masía Cabañes. O sea, que fijaos qué premio me ha dado el Vida. Oye, es un premio que te da la vida.
Gerardo, llevas un tour majo ya, por lo que nos cuentan.
El Tourmalet.
Sí, además esta ha sido mi etapa fuerte de montaña, ahora que estaba escuchando las declaraciones de Contador. Yo me siento muy identificado con él porque me he hecho el Sonar, Glastonbury y ahora el Vida seguidos. Llevo 15 días fuera de casa con tienda de campaña, mochila, botas camperas y bañador, o sea que es una cosa muy rara. Pero bueno, he triunfado. La organización ha dicho que hoy me va a poner el maillot amarillo cuando acabe aquí en la Dourada Beach Club el festival hoy a las 10 de la noche.
Bueno, qué vida más terrible, ¿no?
Podéis escribir un libro, si eso.
Hombre, ¿lo escribimos?
Podemos escribir varios, porque esto pretende ser un poco como la guía Michelin de los festivales, y lo que vamos a hacer es cada año pues actualizar los 5 o 6 primeros en puntuación e incluir 10 nuevos, porque yo ahora trabajo de festivalero, entonces mi misión en la vida es ir a nuevos festivales para escribirlos en el libro.
Claro, ¿tú eres un secretario, alguien que te lleve, yo qué sé, la tienda de campaña, la quechua, lo que quieras?
Yo soy más de secretaria de Formentera, que a ver si me la encuentro mañana.
Bueno, en ese manual del perfecto festivalero, para la gente que nos está escuchando y que está a punto de darle al ok en las páginas de venta de entradas de festivales, vamos a empezar por los festivales de nuestro país. Yo sé que es muy difícil mojarse, pero ¿con cuál os quedáis?
Mira, Jorge, empieza tú.
Yo me quiero quedar con... No, no te voy a fastidiar. Sí, sí te fastidio, porque tú estás ahora mismo en El Vida y todo lo que me has contado este fin de semana es maravilloso. Yo me he tenido que quedar aquí y yo quiero quedarme con El Vida. Quiero estar allí. Me lo he perdido todo. Father John Misty, ha sido maravilloso. Me manda este tío esta tarde una foto con Bobby Gillespie de Primal Scream. Digo, mira, vamos a ver. Entonces, ahora tú que estás allí, que estás encantado con ello, ahora tú elige otro, ala.
Venga, pues yo voy a elegir uno que está por venir, ¿vale? Porque como ya he hecho muchos, vamos a hablar siempre de futuro, no de pasado. Y me voy a quedar con el Sonorama.
Con el Sonorama.
El festival, digamos, más nuestro, más español, porque vamos ahí todos los de siempre, los de la música, los que nos llevamos viendo allí 15 años. Es el de la banda del Duero en Burgos y el ambiente que hay es fenomenal y, vamos, te sientes como en casa. Es como el típico pueblo español de toda la vida, ¿no? El de tus abuelos.
Como si vas a las fiestas del pueblo, pero con Chudo el Cinema Club, ¿no?
En efecto.
Efectivamente, un lechazo, unos grupos.
Música con lechazo.
Pero supongo que elegís un poco haciendo una media, ¿no? Del cartel que hay, de los precios que tienen, de los alojamientos.
Claro.
Claro, porque no todo es la música, ¿no? No todo es el cartel, ¿no? Sino que lo que decís antes, nivel de diversión, nivel de magia, la localización, la localidad es muy importante, porque todo eso dan ese extra al festival que lo hace distinto, ¿no? Si no, todos serían iguales, porque en la mayoría tocan casi siempre los mismos grupos.
Y además, o sea que todos los festivales que aparecen en el libro tienen una trayectoria determinada y estamos haciendo una media en general en toda su trayectoria, viendo, haciendo este análisis, que esto es lo que nos surge ahora a veces la duda, viendo festivales maravillosos que están surgiendo, nuevos, pero hay que dejarlos crecer un poco y después ver cómo van tomando cuerpo.
¿Y alguno de la cantera que digas, este va a ser
este pelotazo?
Hombre, yo quisiera que sea, más que vaya a ser, quisiera que tomase buen rumbo el Mula Fest de la semana pasada en Madrid. Y este rumorcillo que corre por ahí de, este es el pequeño Sonar de Madrid, ojalá se vaya transformando en ello poco a poco.
Sí que es verdad que los community managers de todos los festivales alimentan durante todo el año pues las confirmaciones, que si vamos a tener esto en el camping. Al final, el ir al festival es como la fiesta del corcho, ¿no? Muchas veces.
Claro, es el final. A ver, yo también he estado trabajando en un festival varios años, en varios festivales, y claro, es un trabajo de todo el año. La gente se piensa que son 3 meses y ya hay programar y hacerlo, pero estás todo el año dando el clavo.
¿Y el más barato? El que festival... digas, el que te sale mejor.
El que te sale mejor.
Porque hemos hablado de que los carteles son parecidos, que más o menos el que esté de promoción o de gira va a casi todos.
Gerardo te va a decir cuál es el más barato.
El mejor, pero vamos a hablar del más barato de verdad. O sea, el mejor en relación calidad-precio.
Ahí te veo.
El mejor en relación calidad-precio, yo diría que es el SOS de Murcia. Porque tiene un precio muy, muy barato, creo que son 60 euros, 80 el abono, y el nivel de cartel, tanto nacional como internacional, es como el del CIB, o el Primavera, o el BBK, o sea, de un festival que ya te cuesta de 150 para arriba. En SOS Murcia se lleva sin duda la palma de España.
Oye, Jorge, lo del camping, que se lleva mucho en los festivales, ¿es obligatorio o no?
No, no es obligatorio, es obligatorio...
Pero para ser un buen festivalero, quiero decir, porque los que hemos ido de apartamento, incluso de hotel, que algunos insensatos sí, como Marcote y yo hemos ido de hotel, nos miran como, es que este no es del festival.
En algunos festivales el camping es obligatorio, diríamos. O sea, la experiencia completa de Glastonbury, ya lo decimos en el libro, salir del recinto de Glastonbury es perder la magia. Para eso no vayas.
Vale, pero en ese caso, pero ¿y en otros? Porque es que ha habido a cada ratonera...
Bueno, claro, pero nosotros en el libro precisamente evaluamos tanto el camping como alojamientos de nivel alto, de nivel bajo, y de nivel medio y de nivel bajo. Y se puede ir por dos perras a muchos sitios y tener aire acondicionado y ducha.
Claro, claro. Y ya que yo soy de espalda débil, un camping que esté bien...
Un camping, o sea, el mejor camping del Festival Español. Esta es muy buena, ¿eh? Porque es muy difícil, porque tienes razón, están bien, pero tampoco son campings de lujo. Yo diría que uno de los mejores campings, pero sin duda alguna, es el del Sonorama.
Sí,
el del Sonorama está
sí,
en un bosque, que encima está al lado del recinto, encima les ponen allí como un escenario con conciertos, o sea, te hace sentir también dentro del festival. Todo es zona de sombra, encima en Aranda del Duero no hace tanto calor como en otras localidades en verano, y se forma ahí como, digamos, la peña del camping, ¿no?, que hacen como su pequeño grupito y tal dentro del Sonorama. Ese es uno de los mejores.
Oye, yo no sé si en el manual vienen las claves, pues a ver, pues para ligar un poco, ¿no?
Ir a otros sitios que no sean festivales. No, hay festivales en los que se liga mucho. Pero también hay que desmitificar un poco esa idea, ¿eh? Claves para ligar, para empezar, no ser pesado. Para empezar, no intentar ligar.
Pero eso te, vale para el bar también, ¿no?
Claro, pero es que es lo mismo. Estos son muchos bares juntos, pero con mejor música. Entonces, pues oye.
Hay una frase que decimos en el libro, que yo creo que es la mejor, que es, si vas a ligar en un festival, imagínate que dura 3 días. Pues haz el cortejo el primer día, en la aproximación el segundo y en la culminación el tercero. Cuando ya te has visto todo el festival, pues haces así como un gran finale, ¿no? Un chupinazo de San Fermín.
Chupinazo.
Para celebrar los 3 días de festival. Qué mejor final. Pero eso sí, en un hotel de 5 estrellas y con jacuzzi circular.
Claro, no pides nada. Bueno, y para terminar, hemos hablado de los festivales de nuestro país. Quedaros con uno, ya habéis mencionado alguno, un festival extranjero que el que se lo pueda permitir
que
no le
falta.
Que
haya que ir una vez en la vida.
Uf, para decir dos, porque ya hemos dicho Glastonbury, entonces Glastonbury invitaría a lo mejor a la experiencia, fíjate, invitaría a la experiencia de ir al Burning Man primero y a Coachella después. Gerardo, ¿qué te parece?
¿Y esto dónde está?
Me encanta. El Burning Man está en el desierto de Nevada, Las Vegas. Es un festival de arte, más allá de música, donde la gente va allí a compartir creaciones artísticas y, digamos, a vivir películas cada uno la suya, en medio del desierto con tormentas de arena incluidas, pero es como meterte dentro de Mad Max y la cúpula del trueno. Voy a ir por primera vez este año y va a ser el último de mis 26 festivales a finales de septiembre. Y luego Coachella es el otro lado, el lado amable de esa cara, que se hace en Palm Springs, a 200 kilómetros de Los Ángeles, y es donde van todas las estrellas de Hollywood, los guapos y las guapas de América. Es todo césped, puedes ir descalzo, y no sé, es como vivir el sueño californiano, ¿no?, de los 60, pero durante 4 días de manera continua.
Bueno, pues ya sabes, si estás pensando en ir a algún festival este verano o alguna vez en tu vida, o quieres darte a esta vida de festivalero, no puede faltar en tu maleta el Manual del Perfecto Festivalero, un libro escrito por Gerardo Cartón y Jorge Obón, que acaban de estar aquí con nosotros. Jorge, Gerardo, muchísimas gracias.
Y que gracias a vosotros.
Faristú Mepoli.
Y que prometen mucho más. Ahora toca desinformarse.
¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! ¿En la cadena?
¡Herrera en COPE!
¡En la cadena!
¡Herrera en COPE!
¡COPE!
La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda y comenzamos con política. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha vuelto a negar que el incluir a su pareja en el gobierno tenga algo que ver con su relación personal y ha insistido en que está ahí por méritos personales.
No ha sido la única que ha mostrado su apoyo al nombramiento, también lo ha hecho todo su equipo de gobierno. El concejal de Cultura, Mariano Colau, el concejal de Sitios Guays, Pedro Colau, el concejal de Cosas Muy Catalanas, Martín Lapetra Colau, y el personaje que nos acompaña, Salvador de la Mota Colau. Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, Salvador, tú también eres familia de Ada Colau.
En absoluto. Lo que diga eso es que no sabe ahora mismo cómo está la situación en Cataluña y no sabe nada de la historia o del independentismo catalán.
Hombre, a ver, para empezar tienes el mismo apellido y Ada Colau te ha puesto a dedo.
Yo, claro, lo que usted diga. ¿Y usted cómo se apellida?
Yo me apellido Martín.
Bueno, ¿y acaso tiene usted que ver algo con Martín Pareja Obregón?
No, absolutamente
pues ya,
nada.
Pues ya está, pues es la misma pregunta, continúe.
Bueno, usted es el concejal que niega, el concejal para negar todo lo que diga la derecha, la extrema derecha.
No, o sea, sí, quiero decir, es que al final uno se lía con lo de negar, sí, no.
Pues es que según. La derecha dice que Ada Colau está poniendo a toda su familia a dedo puestos de...
Aunque diga eso, ahora mismo es anticatalanista, quiere ahora mismo someter a todo el pueblo catalán. Y está claro, clarísimo, que España ens roba.
O sea, usted...
A España ens roba gmail.com.
Entonces, confirmamos que usted es familia de Ada Colau, ¿no?
Claro que no, que no, que no. O sea, que no. El que quiera ver aquí pájaros donde no hay nidos, es que no tiene ojos detrás del árbol que le cobija. Eso bueno, es clarísimo.
Salvador, sea como sea, que vaya bien en su nueva responsabilidad, en su nuevo puesto
de
trabajo.
Espera un momento. ¡Ada! Dile a la mamá que quiero butifarra para comer. Bueno, buenas tardes, ¿eh?
Bueno, y seguimos en Cataluña porque Ferran Adrià ha vuelto a demostrar que es el número uno en innovación gastronómica.
El genial cocinero con 6,2 millones de estrellas Michelin se disponía a hacer unas orejas con morro y sin querer ha construido un motor para aviones. Ferran, buenas tardes.
Bueno, nos cuesta entenderle un poquito, como siempre, señor Ferran Adrià. ¿Cómo se pasa de intentar cocinar unas orejas con morro a terminar construyendo un motor de avión? Bueno, ¿ha tenido que invertir mucho tiempo? No le entendemos absolutamente nada. Señor Adrià, ¿qué se siente al volver a los fogones? Es imposible. Bueno, señor Adrià, que le vaya muy bien y ya nos contará más detenidamente cuando esté mejor de la garganta. Bueno, y terminamos con una noticia que deja muy a las claras, al punto de nieve, diría yo, que la situación inmobiliaria ha mejorado mucho. Una familia se va a vivir a un bar porque querían una vivienda con terraza. Martín de las Heras es el cabeza de familia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Martín, lo primero de todo, ¿qué tal en tu nueva casa?
Bueno. Es una nueva vida totalmente distinta a todo lo que hemos visto antes. Es que estamos, la familia, contentísimos. Mis 15 hijos, mis dos abuelas y mis tres suegras. Bueno, es que vivimos todos a cuerpo de rey, que se dice.
Pero vamos a ver, ¿cómo se os ocurre iros a vivir a un bar tan solo porque queríais terraza?
Bueno, pero ¿cómo no? Pero si es que la misma pregunta se te responde ahora mismo. Estamos la mar de bien. Tenemos una terraza de 200 metros cuadrados. ¿Eso dónde lo encuentras tú?
Sí, pero llena de gente siempre.
Bueno, y qué mejor que tener ambiente en casa, ¿eh?
Oye, ¿y qué tal con los vecinos?
Ay, muy bien, porque está Manolo, que ya se ha gastado 600 euros en las tragaperras y está todo el día ahí con nosotros. Claro, y tenemos a la abuela, que ya la ha guiñado el ojo dos veces. No sabemos si es por las cataratas o porque le gusta. Y bueno, estamos la mar de bien. Los niños, la verdad, es que meriendan todos los días patatas bravas, lo que sobra de oreja, y bueno, están un poco sobrealimentados. Pero, oye, que la vida se vive dos días.
Bueno, Martín,
uno, no me acuerdo.
Pues que seáis muy felices en vuestro nuevo hogar.
Oye, que estáis invitados cuando queráis.
Muchísimas gracias.
Cuando queráis. Es vuestra casa.
Gracias, de verdad. Qué amabilidad, ¿eh?
Increíble.
Bueno, es increíble, como dice Fernando, encontrar historias así. Ya no tenemos más información hasta el momento. Lo que sí tenemos es unas ganas de ir al cine.
Señoras y señores, bienvenidos a la película. Niños llorando serán removidos de la sala. Personas causando ruidos innecesarios serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala.
Bueno, y no sabemos qué película vamos a ver hoy, pero sí que sabemos que sea la que sea, nos la va a contar pues el que más sabe de todas estas cosas, Juan Cineman Fernández. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Jimeno? Eso lo dices tú.
¿El qué?
Lo de que soy el que más sabe.
Pues lo digo.
Sí.
Vale, tú eres el que más sabes.
Será que sabéis poco.
Y punto.
Os voy a contar una cosa que no ocurre demasiado a menudo, pero de vez en cuando vas a ver una peli y luego de lo que te acuerdas no es del protagonista, a veces casi ni de la historia, y lo que te viene a la memoria es un secundario, un personaje que no es el que más sale en pantalla, pero que o bien por su actuación o por lo importante dentro de la trama, sin ser el protagonista, o bien porque es divertido, o bien porque mete mucho miedo. En fin, por lo que sea, pero te acuerdas de él, se llaman los robapelículas. Son unos tipos que normalmente están en segunda fila, pero que en este caso son tan altos que la primera fila de protagonistas se vuelve
los
casi...
Secundarios
y a veces no tan secundarios. Por ejemplo, el viernes estrenó una película protagonizada por uno de estos personajes secundarios que robaron mucho protagonismo en dos películas anteriores, tanto que por fin les dieron su propia película.
Ahora mismo seguimos hablando de los Minions, pero ha venido corriendo Ángel García, experto en tenis de la cadena COPE, con una última hora que ya se confirma.
Por cierto, me molesta interrumpiros con los Minions porque estuve ayer viendo la peli.
¿Y
además,
qué te gustó?
Que me gustó. A mí me gustó. Es que son muy divertidos esos muñequitos. ¿Sabes? Que si no...
Oye, a ver si vamos a empezar a comentar la película y se nos va la última hora.
Vamos al tema. Conchita Martínez, como ya apuntaba anoche el diario ABC, va a ser nueva capitana de Copa Davis. Pero lo que ya podemos hacer es ofrecer todos los datos. Será hasta final de temporada, no solo para la eliminatoria en Rusia. La idea incluso es llegar más allá, llegar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro cuando menos. En breve se va a hacer el anuncio oficial. No va a ser una presentación al uso, como hablaban algunos medios, mañana en el Consejo Superior de Deportes, porque Conchita ya desde mañana quiere ponerse a trabajar, quiere hablar con todos los tenistas, y será el martes cuando tiene que dar la convocatoria para esa eliminatoria de Rusia, cuando dé la rueda de prensa oficial y exponga todas sus opiniones, porque de hecho... El único acto de tenis previsto mañana en el Consejo Superior de Deportes es una reunión a las 9 de la mañana con el nuevo presidente, con Fernando Fernández Ladreda y toda la gente del Consejo Superior de Deportes. Así que los datos son esos. Conchita Martínez, nueva capitana de Copa Davis. Lo que podemos aportar hasta ahora en la cadena COPE es que va a ser hasta final de temporada, no solo para la eliminatoria de Rusia, que no va a haber ahora en breve un anuncio oficial, pero no va a haber una presentación al uso mañana en el Consejo Superior de Deportes, sino que esa rueda de prensa se producirá el martes cuando dé la convocatoria para esa eliminatoria ante Rusia.
Oye, Ángel, ¿y tú que estás más puesto en estos temas, ¿crees que Conchita Martínez va a ser más aceptada que Gala León?
Estoy convencido de ello. De hecho, ya hay muchos jugadores que han manifestado a la propia Conchita su acuerdo con la decisión por una sencilla razón. Y yo ponía el ejemplo en tiempo de juego antes. Llevo 5 años, cuando menos, viajando por el circuito de tenis. He visto a Conchita Martínez en muchísimas gradas, con tenistas femeninas del máximo nivel de las que tenía que convocar, pero también con jóvenes promesas como Paula Badosa cuando tenía 15 años. La he visto charlando en el Players, que llamamos la gente del tenis, que es donde están pues eso, los jugadores, los tenistas y más, una zona un poco reservada de los torneos, hablando con todas las jugadoras, jugando al parchís con Carla Suárez, por ejemplo, comiendo con ellas, con los jugadores también. Es decir, que es una persona que estaba presente en los torneos, que conoce el circuito a la perfección, que viaja a muchos torneos, y esa es la gran diferencia, y no el que sea mujer con Gala León, sino que ella sí que está presente en el circuito y sí que es una jugadora a la que los tenistas ponen cara, ojos, voz y hasta opiniones.
Bueno, a ver si se calma un poco la situación.
Esa es la clave.
Es que tenemos a Ángel García con unas ojeras todo el día, con un disgusto.
No lo sabes bien. Tengo unas ganas de empezar a hablar solo de tenis y no de tantos líos institucionales.
E informándonos, como siempre, primero en COPE. Muchísimas gracias, Ángel.
Un abrazo,
García.
Compañeros. Os sigo escuchando, ¿eh? Háblame bien de los Minions.
Vamos, sí, allá. Señor. Recapitulando, estábamos con Juan Cinemán Fernández, el que más sabe de cine aquí en el mundo entero. Pero estábamos hablando de los personajes secundarios que están por delante de los
sí,
protagonistas.
Que al final coge más protagonismo que los protagonistas.
Que los llaman los ropapelículas.
Y por ejemplo, un ejemplo de ello es los Minions, que se estrenaron el viernes y mira cómo cantan.
Es un resumen perfecto, yo ya no vuelvo. La siguiente la tengo vosotros.
Pues continúa, bueno, Juan, por
amarillos
favor.
O morados en cuanto salían estos bichos en plano en las dos anteriores películas de Gru, que casi no te acuerdas de Gru, te acuerdas de los Minions, todo
sí,
el mundo
¿verdad?
Hablando de ellos. Y al final, pues bueno, hasta les han dado una película. Así que vamos a repasar algunos protagonistas secundarios, como gusta llamarlos a mí, que se van al público de calle e incluso crean iconos que trascienden el mundo del cine. ¿Qué te viene a la cabeza, si te digo en las grandes galaxias? ¿Qué personaje te viene a la cabeza?
Darth Vader.
¿Verdad?
Aquí hay
polémica, porque yo, hablando el viernes de este tema con Juan, él me dijo, pues voy a hablaros el domingo de esto, de los protagonistas, de los secundarios, que al final cogen más protagonismo, y me dijo, si yo te digo Star Wars, ¿qué personaje te viene a la cabeza? Y yo, ignorante de mí, dije, pues Obi-Wan Kenobi,
que bueno, que podía ser otro secundario de las películas, pero claramente el protagonista de la Guerra de las Galaxias, de toda esta primera trilogía, es Luke Skywalker, y cuando todo el mundo se le viene a la cabeza de la Guerra de las Galaxias, se le viene esto.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. No le dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No. Yo soy tu padre.
Fíjate que yo me la sé la frase y no he visto la peli.
Claro, efectivamente, todo el mundo le viene eso a la cabeza. Así que efectivamente, muy mítico esta secuencia. ¿Quién se acuerda de Luke Skywalker? El supuesto protagonista, este chavalín un poco pusilánime, ¿eh? Era así como blandito,
Bofetón.
En fin, Darth Vader, uno de los mejores malos de la historia del cine. Y es que los malos, precisamente, cuando no son directamente los protagonistas, son unos clásicos secundarios robaplanos. Algunos hasta con Oscar.
Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. ¿Y sabes qué tiene el caos?
¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón!
O sea, a mí que me gustó más Jack Nicholson.
De verdad.
Sí,
Jack Nicholson era mucho más histriónico. La película se llama El Caballero Oscuro. Pero es tan brutal la actuación de Heath Ledger, que es la que acabamos de escuchar, que la cinta acaba girando a su alrededor y cada vez que sale él en pantalla, la intensidad que transmite el tipo, la notamos en cada pelo que se nos acaba poniendo de punta, porque daba hasta miedo el tío
cada
vez que
sale. Miedo.
Y además su trágica muerte, justo al terminar de rodar la película y el Oscar póstumo, acrecientan un poco la leyenda de esta actuación, que va a ser memorable, ¿eh? Nos vamos a acordar de ella a lo largo de la historia, y que dejan al bueno de Christian Bale, que es muy buen actor también.
Para mí el mejor Batman.
Sí, sí, desde luego. Pero es que todo lo que rodea el mundo de Nolan, más allá de los protagonistas, está muy, muy, muy trabajado. Pero bueno, el Batman de Christian Bale quedó un poco en segundo plano con este Joker tan brutal. Pero hay muchos más malos, ¿eh? Porque si hay que hablar de un secundario malvado que literalmente y cuando digo literalmente lo digo bien, se come la película. No podemos dejarnos en el tintero a un personaje y a un actor que con solo 8 secuencias, que esto parece increíble si te pones a pensarlo, en solo 8 secuencias creó uno de los iconos del cine y consiguió hacer sombra a la mismísima Jodie Foster.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
Es que es tan grande el personaje y este hombre que es que querías que, que se comiera la gente.
Bueno, al final...
Es verdad.
Al final nos dieron...
Es que estabas deseando que siguiera matando.
Pero qué asco, habas, ¿eh?
No, al final surgieron muchas más películas que él era el protagonista, en la que efectivamente... y el Chianti, ¿no? Que no es tan bueno como un viejo, así fuera de hoja, ¿eh? Pero es increíble cómo nos dejó con la boca abierta en muy pocos minutos, ¿eh? Ganó un Oscar también Jodie Foster, pero el triunfador claramente es él. Nos quedamos con su cara en El silencio de los corderos. Un ejemplo claro del magnetismo de los malos malísimos y cómo es capaz de un ruido de sorber, ¿eh? Yo es que cada vez que veo a alguien...
Asco.
No, yo cada vez que veo a alguien comer sopa me recorro un escalofrío ya. No me da...
Ya no es lo mismo,
no,
¿verdad?
No, efectivamente.
El caldo de Nochevieja y de Nochebuena no es lo mismo.
Ya, da un poquito de miedo.
Le da un toque malvado al abuelo.
Madre mía, es que estás trayendo unos peliculones hoy, ¿eh?
Esta te gusta.
Me encanta esta película.
Porque es que podríamos dar infinidad de ejemplos más de actores secundarios que se convierten en referencias de una película, como por ejemplo, yo qué sé, en Malditos Bastardos, de Tarantino. Christopher Waltz, que era un alemán que nadie conocía, se come con patatas a Brad Pitt. Nuestro propio Bardem, en No es país para viejos, en la de los Coen, un secundario también terrorífico. Pero es que a mí me encanta, y vamos a cerrar con esto, por histriónico, por violento, por amoral. Hay dos o tres secuencias que me dejan con los pelos de punta. Y además que muchos nos acordamos de los dos o tres diálogos que tiene este personaje casi de memoria.
¿Qué insinúa?
Pues nada, esa historia tiene mucha gracia. Eres un tipo gracioso.
¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo?
Sí, claro, eres gracioso. Me refiero al modo en que cuentas las cosas.
Es que es buenísimo.
Bueno, Scorsese en la dirección y de protagonistas, Ray Liotta y Robert De Niro, ¿eh?
Nada
y
más y nada
cuando
menos.
Pensamos en uno de los nuestros, siempre nos viene a la cabeza Joe Pesci y su papel de mafioso histriónico hiperviolento y un par de secuencias. Una de estas es cuando...
chavalín, el ¿no? camarero.
Bueno, esa es la otra. Esta es cuando Ray Liotta le dice que es gracioso y acaba dando miedo. Preguntando, ¿a gracioso? O sea, así como un payaso. ¿Qué te pasa? Y lo de Baila Araña son las dos secuencias que todos se acuerdan en uno de los nuestros. Así que estos papeles... Que seguirán surgiendo en la historia del cine y que nos los han traído los Minions, amarillos o morados, robando la película siempre cuando aparecen.
¿Qué es lo que le pasa a Juan Fernández? Que cuando viene aquí de colaborador, de segundo, pues nos roba el programa.
Ya me gustaría
a mí. Nos eclipsa.
Muchísimas gracias,
abrazos.
Juan. Enseguida nos vamos a Grecia.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. La mañana.
COPE. Estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Si ahora mismo no estás en casa, ¿cómo sabes que todo está en orden?
En vacaciones, quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar. El nuevo sistema con control de accesos, videocámara, sirena y botón SOS por si necesitas ayuda. Añade por solo 16 euros al mes el nuevo Movistar Verisure Hogar a tu fusión y además ahórrate 210 euros al comprarte un Samsung Galaxy S6. Movistar.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora. Tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice...
Tienes una voz que es un tipo muy joven, ¿no?
Bien, ¿no?
¿Cómo se te ocurre esto?
Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Con título oficial de la Universidad de San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
8:34 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que estás escuchando De Higos a Brevas y que vamos a estar contigo hasta las 9 cuando comience el programa Escápate con Urbano Canal.
Bueno, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Grecia, de ese referéndum histórico. Comentábamos antes con nuestra corresponsal Clara Palma que había una ligera victoria del no, pero la cosa parece que se confirma y mucho, ¿verdad?
Sí, en efecto, bueno, todavía el escrutinio no llega al 50%, pero de momento esa victoria del no sería por casi 23 puntos, con lo cual es mucho más, o sea, los miembros del gobierno que han hecho declaraciones hasta ahora lo han dicho ellos mismos, que es mucho más de lo que ellos mismos esperaban.
Uh-huh. Oye, Clara, ¿algún líder político ya que se haya pronunciado rotundamente al respecto?
Bueno, por parte de la oposición sí, la presidenta del PASOK, del Partido Socialista, ya ha dicho, bueno, ha comentado los resultados, de alguna manera aceptando ya la derrota, y han instado a Tsipras, al primer ministro, a que ahora haga realidad su promesa de conseguir un acuerdo muy rápidamente. Por lo demás, pues algunos ministros del gobierno también han tomado ya la palabra, han expresado su satisfacción por los resultados y que porque Grecia es un país que respeta la democracia, se ha demostrado hoy, dicen. Y por lo demás parece ser también que este resultado va a desencadenar una guerra política dentro de Nueva Democracia, el Partido Conservador, que es la principal fuerza de la oposición, porque se acaba de filtrar que ya desde ayer han pedido, o sea, hay personas, hay figuras políticas importantes en ese partido que han pedido la dimisión de Andonis Samaras, que es el presidente ahora mismo. O sea, habían pedido la dimisión en caso de que hubiera un resultado en el que ganara el no con bastante diferencia. Así que ahora estamos pendientes de ver si Samaras va a tomar la palabra y a ver qué es lo que va a anunciar. Por lo demás, hay rumores de que podría comparecer Alexis Tsipras en el centro de prensa, pero todavía no se ha confirmado, no hay nada oficial, estamos todos pendientes en este momento.
¿Y se empiezan a ver los pasos que va a dar el gobierno griego a partir de mañana? ¿Se ha dejado caer algo?
Bueno, sabemos que Tsakalotos, que es el responsable del equipo de negociación, y Nikos Papas, que es el ministro de Estado, están preparando ya la maleta, por lo visto, para ir a Bruselas mañana a retomar la negociación. Al menos esa información están dando los medios griegos. Por lo demás, esta noche también hay una reunión de emergencia del gobierno, no sé si lo comentaba antes, con las autoridades bancarias para analizar cuál es el estado de liquidez ahora mismo de los bancos y para pedir al Banco Central Europeo esa subida del Fondo de Liquidez de Emergencia de cara a poder abrir las sucursales bancarias el martes, tal y como había prometido el gobierno, que aún no está muy claro si va a poder suceder o no.
Bueno, Clara, supongo que esto eleva un poco la tensión de la ciudadanía, aunque haya ganado el no, o se prevea que va a ganar el no de manera más rotunda de la que se esperaba, pero aún así hay mucha gente que también ha votado sí. Entonces, ¿hay algún tipo de concentración prevista en la capital, en Atenas?
Bueno, de momento lo que sabemos es que son los partidarios del no los que se están echando a la calle. Ya hay cientos de personas delante del Parlamento que han empezado a celebrar. Hay más concentraciones previstas. De momento, de los partidarios del sí, no sabemos nada. Tampoco había nada programado. Entonces, tampoco para celebrar la victoria del no. Quiero decir que todo esto están siendo un poco reacciones espontáneas, uh-huh, hasta lo que hemos podido comprobar hasta ahora. Y de momento no han tomado la palabra los partidarios del sí, bueno, salvo por esa comparecencia de la presidenta del Partido Socialista que os comentaba.
Pues recordamos esos datos, Clara.
Los datos de ahora mismo, ¿no?
Sí.
Pues bueno, con un escrutinio del 44% y una participación de casi el 60%, que es más o menos lo que había previsto, el no va en cabeza con un 61%, 3 puntos por encima, o sea, 23 puntos por encima del sí, que está en el 38% ahora mismo.
Bueno, Clara, pues vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra en Grecia. ¿Cuándo se prevé más o menos que esté el 100% de los votos escrutado?
Pues es un poco difícil de prever porque nos habían dicho que los primeros resultados estarían a las 9, o sea, a las 8 de la tarde hora española, pero bueno, llevamos una hora y media de recuento ahora mismo y hemos llegado casi a la mitad, o sea que quizás otra hora y media o quizás se acelere,
o sea,
ahora
alrededor de
el
las
procedimiento
10, aquí
el cierre
en España
de las últimas meses. Sí, podría ser.
Bueno, pues Clara Palma es nuestra corresponsal allí en Atenas. Muchísimas gracias por todo el trabajo. Y el titular es ese. De momento, y al 60% escrutado, algo más, Grecia está diciendo no.
Pues bueno, vamos a estar muy pendientes, como decíamos, de todo lo que ocurra, pero de momento la vida sigue y hay que desinformarse.
¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! En la cadena...
Herrera en COPE.
En la cadena...
Vestal Herrera en COPE.
¡COPE!
Abrimos ronda y comenzamos con una historia humana. De esas que merece la pena contar. Julio Sanabria es un hombre que quiso salir de la rutina, cambiar su día a día y dar un vuelco total a su vida.
Ha decidido cambiar radicalmente de vida, para ello ha decidido ponerse zapatos del 40 y no del 44, que es su talla real. Julio, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Julio, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre cambiarse?
Espera, llámame Julio Mahat.
¿Por qué?
Que es mi nuevo nombre.
Bueno, también has cambiado de vida con el nombre,
sí,
¿no?
Sí.
Vamos a ver, Julio Mahat, ¿cómo se te ocurre ponerte un 40 de pie cuando tienes un 44?
Bueno, pues son de... ¡Ay! Espera un momento. ¡Ay, va!
Claro, te duele, normal, es que eso...
Esos humos.
Es que ¿a quién se le ocurre?
Hombre, pues ¿a quién se le ocurre ir a las Américas y descubre América? Eso le dijeron a Colón. ¿Y a quién se le ocurre irse para fuera de España, montar una tienda de zapatos, y vender zapatos? Pues al final, si tú estás instalado en la rutina, pues no lo entiendes.
Pero vamos a ver, si es que te tienen que doler los pies y tu número es un 40.
Hombre, ya, pero ¿y qué?
Eso no es ni cambio de vida ni nada.
Claro, ¿y qué? Y a los runners no les duele nada, ¿no? A los runners son la bomba ahora.
¿Y por qué has cambiado al 40 y no al 38?
Porque es que eso era demasiado. Eso es como hacerse vegano. Que no, yo hago una cosa intermedia. Estoy en el 40, que bueno, al principio duele, pero también le dolía a Hulk Hogan cuando tenía la cinta en el brazo al principio, y luego bien que se la dejó ahí hasta que le hacía marcar el moreno.
Y encima estás haciendo...
Son referentes. Si tú no tienes referentes, no me entiendes.
Nos han dicho que estás haciendo encima el Camino de Santiago.
Sí, pero llevo 200 metros y no hay albergues. O sea, es que esto es alucinante, macho. No hay albergues.
Hombre, es que en 200 metros, normal.
No. O sea, los albergues para cuando a ti te salga de las narices. Ah, que no. Pero bueno, yo estoy aquí, que me voy a estar ahora mismo en compit, ampollas.
Bueno, pues...
Si no lo interrumpo, pues eso, yo aquí con mi cambio de vida y tú hagas lo que te salga la vida.
Que tengas mucha fuerza, Julio, aunque es una tontería lo que has hecho.
¿El qué?
Bueno, tremendo vuelco en las inversiones en la bolsa del mercado mundial. Ramiro Souza se ha convertido en el mayor inversor en bolsa del mundo. Lleva ya compradas 789.000 al precio de 5 céntimos cada una.
Tiene bolsas del Mercadona, del Alcampo, del Carrefour y de todos los lugares del mundo. Todo un broker que está dinamitando los parqués mundiales. ¿No es así, Fernando Mañueco?
Las reacciones en la bolsa no se han hecho esperar. Ramiro Souza ha reventado el mercado de la bolsa a golpe de céntimo y ha conseguido que los tipos de interés se sitúen en torno a los 5 puntos básicos respecto a la venta del carrito de la compra, que pierde valor y cae hasta índices de mayo del 93. Además, el mercado de valores reacciona positivamente y varía en torno a 4 puntos de media, dependiendo si las bolsas de Ramiro son grandes o medianas. Por lo demás, tranquilidad en el parque madrileño, ya que lo acaban de pulir, lo que ha hecho que quede suave y brillante y que los activos de barniz hayan repuntado a los 3.000 millones, lo que supone que el 11% de traders haya conseguido un buffering con un 2,4% de trending y un 5,6% de chupines. Esto es todo desde la bolsa de Madrid.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Vamos ya con el horóscopo de la semana.
Y tú que estás escuchando nuestro programa, querida amiga, amigos, ambiguos todos, queréis saber lo que va a ocurrir y vamos a comenzar por el primer signo. El signo es el Leo. Amigo Leo, no me toques las palmas que me conozco.
Seguramente estés ahora mismo en el sofá de tu casa, en la playa, amiga Libra. Amigo Libro,
Además, están de vacaciones. Libran.
Te estarás preguntando, ¿y qué será de mí? Bueno, pues yo te lo digo, Libra, Libro. No vuelvas a escribir cartas a tu novia desde la mili, ¿eh? Juraste bandera hace 25 años.
Querida amiga Cáncer, la ensaladilla rusa lleva en el frigorífico desde marzo. Una de dos. O la tiras o le pones nombre.
Y terminamos este repaso al horóscopo de la semana con nuestro amigo, nuestra amiga Gemini. Gemini, llevas 2 años dando de comer a un perro de porcelana, ¿eh?
Y se nos cuela otro signo. Es de agua. Acuario.
Squirtle.
Querida amiga Acuario, amigo, deja de pagar la cuota mensual de Opening. Hace tiempo que cerró.
Hasta aquí el horóscopo de la semana y la desinformación. Vamos con información más importante. Vamos a ver cómo está el estado de las carreteras.
Porque igual te estás volviendo a casa o te vas de vacaciones, los que tengáis suerte, como están las carreteras.
Sí,
o no.
Sí, o te estás comiendo una tarta, ¿no?
Pero entonces no te interesa la información del tráfico.
Bueno, que te estás comiendo una tarta en el coche.
Pero si eres copiloto.
Claro, por supuesto, o vas atrás.
Claro, decimos jaboba muchas veces. Bueno, te queremos informar. Hay complicaciones en la carretera A45 a la altura de Casa Bermeja, en Málaga. Desde el kilómetro 116 al kilómetro 118, recordamos, kilómetro 116 al kilómetro 118 hacia Córdoba.
Retenciones por accidente en la A7 a la altura de Fuengirola, desde el kilómetro 210 al kilómetro 204, rumbo hacia Barcelona.
Tenemos problemas en la A48 a la altura de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, desde el kilómetro 0 al kilómetro 4, sentido A4.
Y precaución también a estas alturas en la autopista, en la autovía A5 a la altura de Maqueda, en Toledo, desde el kilómetro 70 al 74, dirección Madrid.
Ya sabes, si estás en carretera, muchísima precaución, que lo importante es llegar, que no hay prisa para nada. Deja el móvil a un lado, escucha la radio tranquilamente y si tienes sueño o estás cansado, descansa.
El DJ comienza a girar sus platos.
Enchufamos el aire acondicionado porque estamos pa' cocer macarrones. Recién llegado del Camino de Santiago. Hecho un cromo. El mejor DJ del mundo, Marcos Manchado. Marcote, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Marcote.
Prefiero el término guiñapo.
Ha llegado hecho un guiñapo.
Sí, sí. Es duro, chavales. Ya sé que vosotros lo hicisteis el año pasado, hace 2 años. Es muy heavy. El que quiera.
El verano pasado.
Ojalá. Cuidado, ¿eh?
No, eso no es ninguna broma.
Compraos una bici, no lo hagáis andando, ¿eh?
Bueno, ojo con la bici, sí, también, sí, también, ¿eh?
Bueno, en las cuestas abajo descansas. Eso andando, sí. Ni aún así, ¿eh?
Pero las cuestas arriba también, en bicicleta, hay cada cuesta, cada puentecito. ¿Eh? Que
bueno, pero
mía.
Te bajas y empujas. Es una auténtica tortura. Y ello es que vamos a hablar de hoy, de ello.
De
las torturas.
Amigo mío.
Las torturas ninja.
He estado bicheando, sí. Y hay una serie de canciones que se han usado a lo largo de la historia para torturar. Por ejemplo,
¿torturas?
Una de ellas es esta. Esta canción se usaba en la base de Estados Unidos en Cuba, en Guantánamo, para que los prisioneros cantaran, por así decirlo, para sonsacarles alguna información que tenían. Madre mía.
Pero yo entiendo que esto es a base de que esté sonando todo el día a las 24 horas sin parar, no, porque por escucharlo una vez. No,
sobre todo trozos como este. Esto colocado en los auriculares a un volumen determinado puede hacer que cantes La Traviata, si hace falta. O sea, ojito. Otra canción que usaban muy mucho para torturar es esta de Cristina Aguilera.
Tampoco me parece tan...
Pero yo me imagino, Marcote, que esto sería una vez tras otra, ¿sabes? Porque si lo
pues claro,
una vez...
El truco de esta, en este caso, se usaba contra Mohamed El Katani, que estaba acusado de participar en el 11S, también en Guantánamo. A medianoche, cuando empezaba a quedarse dormido, le ponían esto a toda velocidad, a todo
volumen. Te vuelves loco, ¿eh?
Pero es que también, claro, este chico era musulmán y esta canción que se llama Dirty habla de, la traducción de Dirty es cochina, guarrita,
habla de cosas así.
Entonces, aun para un musulmán esto le duele bastante. Entonces le servía a Turquía. Bueno, veo que el concepto nos queda
qué
muy claro.
Qué mala leche tiene la gente, ¿eh?
Claro, no, estas canciones... Una que a vosotros yo creo que os torturaría bastante. Tú, vosotros imaginaos, la siguiente canción que voy a poner, auriculares, todo volumen y como tú dices, repetida en bucle, esta canción.
Esto es de loco.
Madre mía.
Tú imagínate todo el rato esto en bucle. Miau, miau,
bueno,
miau,
yo canto al segundo tres.
No, no, esto sí que es verdad que te deja.
Bueno, pues esta canción es comida para gatos. Es un anuncio que se hizo muy famoso en Estados Unidos, como estoy escuchando, de comida para gatos. Y esto lo ponían también en Guantánamo para que los presos se vinieran abajo y confesaran hasta sus más íntimos pecados.
Pero madre mía de mi vida, de verdad. ¡Qué horror!
Es horrible, ¿eh?
Bueno, ha dicho Obama ahora que con estas nuevas relaciones con Cuba, una de las medidas es cerrar Guantánamo ya.
Claro,
por
claro.
Fin.
Bueno, ya lo dijo cuando se presentó por primera vez a las
elecciones.
Sí, por fin.
Por eso digo que por fin va a hacer realidad la promesa electoral.
Pues bueno, vamos a acabar con Guantánamo y vamos a pasar a canciones que usaba el FBI para torturar. Por ejemplo, la del papá de Miley Cyrus.
Billy Wright.
Bueno, lo que voy a contar parece que me lo he inventado, que es coña o tal, pero juro que es verdad. El FBI usaba esta canción para torturar psicológicamente a los miembros de la secta del fanático religioso David Koresh, lo de Waco, ¿os acordáis?
Sí.
¿No? Entonces ponían altavoces gigantes enfrente de su casa para que los davidianos que estaban encerrados salieran. Bueno, lo que consiguieron es que todo el mundo se suicidara y se acabó la vaina y se acabó.
Madre mía.
Ya no hubo más secta, no hubo más encierro.
Pero escucha, se suicidaron por ellos mismos previamente. Quiero decir, ¿esto era un plan de los davidianos, suicidarse todos a la vez o no? ¿O...
No, pero lo que hizo esta canción es adelantar el suicidio. O sea, y no aguantaron más. Dijeron, acabamos antes y nos morimos. Y se acabó.
Es que, ojo, ¿eh?
Pues si le hubieran puesto la versión de Coyote Dax, ya ni te cuento.
Te lo iba a decir, que esto en España si lo hacen, ponen Coyote Dax y arreglado.
Pues imaginas a Coyote Dax de negociador haciendo el baile. ¡Venga, a salir! Qué bueno.
Con su sombrero y sus espuelas.
¡Qué cruz!
Bueno, vamos a ver con esta canción y con una que pondremos después, como que las canciones infantiles también son usadas para torturar. Os pongo una que aquí no es muy conocida, pero en Estados Unidos... surte efecto. I love you, you love me, we're a happy family. Esta canción ya directamente ahora induce al suicidio y al tirarte por la ventana y a decir lo que te pida.
Es como una canción tristona para ser infantil, ¿no?
Es una canción, vosotros la habéis visto alguna vez porque sale en muchas películas. Es un dinosaurio como azul,
sí.
Así grandote,
sí.
Que es como si fuera el Barrio Sésamo de aquí o los Loonies de aquí, sí. Pues en Estados Unidos. Y es un dinosaurio que lleva mogollón de años en la tele de Estados Unidos.
Un dinosaurio
Unidos.
Muy pegable.
Sí,
los
muy
de
pegable.
Aquí son más alegres.
Muy más alegres. Bueno, pues este dinosaurio se llama Barney y la canción es I Love You y es súper famosa y la usan para torturar. Así que, ojito, esto ya te digo, esto ya directamente te induce a...
¡Qué maldad!
A pegarte con la cabeza contra la mesa. Bueno, la voz aguda de Brian Johnson, de AC/DC, también fue usada para torturar. Bueno, La voz de Brian Johnson, que a mí me encanta.
A mí me la pueden poner las veces que quieran.
Pues hay gente que en Afganistán, para molestar a los presos, la usaba. Porque, ya te digo, es tan desgarradora y tan grave, y tan aguda. Efectivamente. Pues algún preso, sobre todo musulmán, le podía molestar más de la cuenta.
¿Fuiste a concierto, Marcote, o no?
No, porque ya los he visto y me hubiera gustado verlos. A estos y a Kiss, que fue hace poco. Pero bueno,
también
ya los he visto. Esa puntilla de también estuve no tiene por qué.
Es que me hacía ilusión compartir ese momento contigo.
Sabes que me hace daño.
Te ha hecho la pregunta para sacar pecho.
Es que te había entendido que tú habías estado hace poco viendo a los Kiss.
No, vi a los Kiss la anterior vez que vinieron. Y vi a CDC las dos veces antes.
Muy bien, pues música es para torturar, venga.
Bueno, Marcos, vamos a acabar con otra canción infantil que todo el mundo conoce, pero sobre todo esta versión puede ser usada para acribillarte. O sea, vamos a ella. Es la canción del Barrio Sésamo original y cantada encima por niños. Que todos los que seamos padres sabemos que los niños más de 3 horas...
Sí.
Cuidado, ¿eh? Cuidado, que puedes acabar suicidándote tú, cometiendo un genocidio con los niños. O sea, cuidadito, ¿eh? Esta canción se usaba también para torturar. Esta también es de las que te las ponen con auriculares a mucho volumen y repetidas ocasiones. Y claro, y te dan ganas de...
cantar la traviata.
Este coro tan angelical, de verdad. Sí.
A mí me recuerda...
al de Solo en Casa.
También, pero a los villancicos estos que... Tenemos una cinta en España de villancicos que se repite año tras año, no se ha vuelto a grabar otro.
Es verdad, y son estos
niños. Son los mismos niños que tendrán ahora 70 años.
Son tus abuelos, sí, que te cantaba bien. Cosa... Bueno, y una cosa, y si vosotros alguna vez me queréis sacar alguna información y me queréis torturar y queréis acabar conmigo y con mi dignidad, os recomiendo que pongáis esto.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi.
A mí me parece un temazo.
Es mortífera, ¿eh?
Me lo paró el taxi.
Que eso es una escena costumbrista que te pasa cuando vuelves de fiesta.
Conocer en el taxi, ¿no?
Es que este coro a mí me mata.
¡Qué horror! Y es que es como un poco Bollywood.
Sí, ¿no? Sí, pero no. Y encima sale Pitbull, que es lo que más me joroba. O sea, este chico sale.
Pero ojo, yo te paré el taxi.
Marcote, no te preocupes que,
no, mira, por favor,
que nosotros te queremos mucho y no te vamos a hacer esto nunca, ¿vale?
Y para nosotros, tenerte aquí no es ninguna tortura.
¡Ole! Yeah. ¿Cómo estás hoy, Jimeno?
Ella sabe de todo. Ella sabe de todo.
Bueno, nosotros nos marchamos, lo hacemos con esta canción, porque las cosas ya no pueden ir a peor. Con esta canción, después de esto, tiene que ir a mejor. Ya sabes que el pueblo griego ha elegido no. De momento se quedan con ese no en el referéndum, te lo hemos estado contando durante toda la tarde.
Y ahora llega Urbano Canal y todo su equipo de Escápate, y a partir de las 11 se enciende la linterna con Antonio Raiz, donde van a analizar toda esa jornada de referéndum que ha tenido lugar en Grecia y donde parece ser que se ha obtenido el oxi, el no, en los resultados. Te quedas en la mejor compañía, en la compañía de la cadena COPE.
En camino al club, me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró.
Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella está con un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí.
Antonio Jimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.